Chitas y diputado nacional. Omar, buen día, te saluda Román Lehmann.
¿Qué tal, Román? Buen día.
¿Cómo estás? Igualmente. Igualmente. Primero vamos a la coyuntura. Después de la marcha del 22, sí. ¿Qué deberíamos esperar?
Yo creo que lo conducente siempre es el diálogo social. En eso tenemos coincidencia desde lo expresivo. Después eso hay que concretarlo. Creo que la herramienta efectiva para construir consensos que posibiliten instrumentar políticas públicas. Vos hablabas recién, en el final de tu comentario, del trabajo de futuro. Y sí. Cuando uno lee las grandes universidades del mundo, todas en sus informes sobre el trabajo, absolutamente todas, hablan que en los próximos 30, 40 años, el 50% de la mano de obra mundial se va a robotizar.
Sí,
¿qué vamos a hacer nosotros? Porque los robots producen, pero no consumen.
Totalmente
estas cosas. Entonces, tenemos que analizar eso. Cuando la máxima autoridad del país, que es el presidente de la nación, habla del trabajo de futuro, de la única manera que lo podemos resolver es a través del diálogo social. Si nosotros no somos capaces de generar un país, de desarrollar un país, planificando a 20 o 30 años sobre el futuro del trabajo, sobre el futuro de la producción, sobre el desarrollo desde el energético hasta el desarrollo minero. Si no pensamos como nosotros, en un mundo que todos venden y pocos compran, ¿cómo vamos a defender la producción nacional? Es inviable, porque vamos a volver al viejo modelo agroexportador, donde van a vivir muy bien unos pocos y muchos la van a pasar muy mal. Y esta no es la idea, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Ahora, en esa idea que vos planteás hacia adelante, ¿cómo anclas la coyuntura, por un lado, y cómo abrís una mesa de diálogo pensando en el futuro? O sea, ¿quién hace ese ejercicio intelectual y te junta en una mesa al Estado, que sería en este caso el gobierno, a los empresarios y a los laburantes?
Bueno, ahí creo que tiene la responsabilidad mayor, porque en definitiva es el que gobierna, es el gobierno en representación del Estado. Okay. Y ahí nos tenemos que sentar a discutir, entre otras cosas, ¿cuál va a ser el rol del Estado? ¿Cómo va a ser la intervención en el proceso socioeconómico del Estado? ¿Vamos a dejar al libre albedrío del mercado?
No.
La experiencia no funcionó.
No funcionó.
O sea, a mí me encantaría escuchar al presidente y a sus funcionarios con el mismo énfasis que ponen sobre la dirigencia sindical en cuestionar muchas cosas.
Sí.
No veo que lo pongan con el sector empresarial. No lo veo. Yo celebraría y sería el primero si el gobierno pone énfasis en controlar a muchos empresarios, sobre todo a los sectores que son clave en la vida nacional. El sector financiero y el de la producción de alimentos.
Totalmente de acuerdo. Digamos,
porque el sector financiero es un sector totalmente especulador.
Sí.
Y el sector de los alimentos, evidentemente en la cadena de producción, siempre terminamos hablando de lo mismo. Lo que surge de la mano de obra de un hombre, vamos a ponerlo en términos sencillos para el oyente, que está en una quinta o en una huerta plantando tomates y que sale de ahí a un peso, termina en la góndola a 50, 60 o 100 pesos pagándolo al consumidor, que en definitiva somos todos. Bueno, de esto se trata, me parece.
No, totalmente de acuerdo. Ahora, Omar, y respecto a ustedes, o sea, yo hablo con vos y me siento recómodo en hablar con vos y en plantear y en discutir. Ahora, por ejemplo, hace 20 años lo veo a Cavalieri o a Martínez o a Moyano.
Bueno,
¿qué hacemos con eso?
Yo creo que en la Argentina va a haber que discutir muchas cosas de fondo. De la misma manera que yo podría decir como respuesta, hace 20, 30 años, desde la democracia para acá, que veo la misma dirigencia política y que algunos hablan de renovación y me hacen reír.
Sí, de acuerdo.
Digo, renovación es que empezó de concejal y terminó siendo gobernador y ahora vuelve a ser consejero escolar, por favor. Eso no es renovación. Digo, de la misma manera que hablo y veo los mismos empresarios hace 40 años sentados en la misma cámara y definiendo y resolviendo. Entonces, tenemos que buscar un mecanismo para ponernos de acuerdo. Y lo otro es, la democracia hay que respetarla en toda su forma. Las organizaciones libres del pueblo, entre ellas están los sindicatos.
Sí.
Yo no soy quien para cuestionar a un dirigente sindical un par mío si los trabajadores lo eligen. Ahora, también no es menos cierto que más allá de la persona, el sindicalismo argentino, si hay una faz por la cual es reconocido mundialmente, es por los derechos que ha adquirido a partir de, para nosotros, que fue la época dorada de Juan Domingo Perón del 45 al 50, 55, donde nosotros pudimos es lograr el ascenso social en los trabajadores.
Pero ahí te, totalmente de acuerdo. O sea, ok, totalmente de acuerdo. O sea, con Yrigoyen la clase media se empezó a sumar a la política. Exacto. Y con Perón los laburantes. Muy bien. Ahora, ese era un mundo bipolar tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora no existe ni la Unión Soviética.
Comparto, porque estamos en un mundo multipolar.
Bueno, y ahí donde, entonces, ¿vos crees que la clase dirigente nuestra tiene el conocimiento, o sea, te diría, te lo bajo de nivel, el olfato de entender de que hay una potencia en ascenso como China, de que hay una reubicación de la Unión Europea, de que Estados Unidos está en manos de Trump? ¿Vos crees que los tipos entienden esta lógica de poder mundial o no?
Yo creo que en general sí, porque si vos los escuchás, a la mayoría plantean lo mismo. El avance, bueno, lo que significó el BRIC para la región, con Brasil sí. incluido, que después cayó con toda esta situación en particular. Yo creo que sí. Lo que sucede, a mí me parece que hay una parte y una pata de estas tres, es la que no podemos controlar por el avance del mundo capitalista en la concentración de medidas, que es el sector empresarial.
Lo que pasa es que te digo una cosa.
Nosotros no tenemos burguesía nacional. Yo me acuerdo que yo le cuestioné a la anterior presidenta, cuando ella se empeñaba y tenía una obsesión de reconstruir la burguesía nacional. Y yo me preguntaba, y lo hacía a la luz del día y de cara a la sociedad, ¿cuál es la burguesía nacional en Argentina? No existe. La única burguesía de la región que podemos decir es la de San Pablo.
Totalmente. Ahora, te voy a decir una cosa, y voy a corregirme. ¿Sabes qué? Creo que la clase dirigente nuestra, no importa en qué lugar está, lee los diarios, y por eso está informada, pero no tiene suficiente conocimiento para anclarlo en medidas efectivas de gobierno y de poder. ¿Entendés?
Comparto.
Inglaterra se fue el Brexit, muy bien. ¿Vos me podés decir cómo va a impactar en el manejo financiero de Londres la salida de Inglaterra? Es decir, no, ¿dónde lo leo? ¿En The Economist?
No, claro, porque los realineamientos capitalistas son permanentes, la concentración es brutal. Mirá, yo creo que quien tiene más claro todo esto es el hombre más importante que ha dado la Argentina en su historia, que es Francisco, el Papa. Cuando él habla de la globalización, de la indiferencia y del descarte, está pegándole en el nudo central a la cuestión. Ahora, los políticos tienen la responsabilidad de resolver esto y, como decís vos, de prepararse, de capacitarse, de estudiar, de analizar, y la dirigencia sindical de defender a su sector. ¿Qué hacemos nosotros? En mi caso, yo defiendo la microeconomía de mi actividad, que es canillita. Ejemplo, nosotros, hoy, lo central en la comunicación es la plataforma digital.
Sí.
Y las redes, con lo cual la gráfica va a quedar un nicho acotado, como quedó en el tiempo los libros. ¿Qué hago? Me voy dejando caer y dejo que mi actividad, y nosotros, que te doy un ejemplo de Capital y Gran Buenos Aires, somos 5.000 puntos de venta. ¿Qué me quedo? Esperando para que dentro de 10 años yo represente a 2.000 compañeros nada más por el solo hecho de ser el secretario de mi organización. No. Tengo que abrir la actividad y reconvertirla, como es lo que estamos haciendo.
Bueno, te voy a dar un caso a tu favor. Yo iba...
¿Y cómo la está reconvirtiendo, Omar?
Con los servicios a la comunidad. Nosotros, cuando llegamos al sindicato hace 10 años, en el 2006 nosotros arribamos, en plena crisis de la desregulación de la actividad y demás, que fue en el 2000-2001. ¿Qué dijimos? Fuimos preparando ordenanzas e hicimos una reglamentación en el Ministerio de Trabajo, en el cual sacamos a la actividad meramente del concepto y la definición conceptual, valga la redundancia, de comunicacional, para incluirle cultural y de servicios a la comunidad. ¿Qué es servicio a la comunidad? Por ejemplo, nosotros venimos intentando ya hace varios años sin éxito, y espero que ahora en este Ministerio de Trabajo, que es el ámbito de aplicación, lo logremos, es poder en los kioscos de diario, que estamos 360 días al año, en todos los barrios, periféricos y centrales, de domingo a domingo, desde las 4 de la mañana en adelante, poder, por ejemplo, que venga un vecino y reciba una paquetería por un pedido por Amazon, por Mercado Libre, donde sea, que la venga y la retire en el kiosco, con lo cual abarata absolutamente todo y a mí me significa un ingreso. Por ejemplo, que venga un vecino y me diga, che, quiero comprar una entrada del espectáculo de teatro porque voy a ver tal obra de Ricardo Darín o de Norma Leandro o de quien fuere. Por ejemplo, que venga un vecino y diga, che, quiero comprar la entrada para ir a ver el clásico.
Muy buena idea, claro.
De... Te voy a decir una cosa, Omar, lo están haciendo hecho. Mira, yo vivo por Belgrano. Yo vivo por Belgrano. Hay un kiosco de diario maravilloso en, creo que es La Pampa y Cuba, creo, en una esquina.
Pampa y Cuba.
Sí.
Pampa y Cuba, sí,
un kiosco impresionante. Yo hace, no sé, 10 años iba a comprar The Economist, ¿sí? Sí. Y estaba lleno de libros, revistas. Ahora yo me la bajo de internet. Sí. Sin embargo, ese kiosquero ahora vende galletita.
Bueno, eso no. ¿Ves? Eso está fuera de la actividad porque claro. Yo me compito con un kiosquero y mañana termino vendiendo cigarrillos. No, ¿sabes lo que tenemos que vender? No. Nosotros ofrecer servicio a la comunidad. Por ejemplo, no, la recarga de SUBE. Por ejemplo, mira qué interesante que le hemos planteado, que vos que vivís ahí vayas al kiosco de la esquina y el domingo, sí. Un día que vos podés tener libre porque ya trabajás de lunes a sábado, sí. Vos le digas, che, cobrame la BL, tomá, pasame un postre y cobrame la BL.
Claro.
No tengo que ir a hacer una cola para pagar la
BL. Si no, porque si no, sos boleta.
Exactamente.
Omar, la verdad que lo felicito, me parece muy bien. Yo la verdad que nunca entendí, Silvia Mercado, los saludos.
Silvia Mercado.
Nunca,
de Mario Cafiero cuando yo era asesor de él en la Cámara de Diputados.
Y claro, yo era fan de Antoine.
No, usted estaba con Mario cuando él estaba en la zona franca. Si
claro, también lo ayudé mucho.
Te voy a decir una cosa, Omar, antes que Silvia te haga la pregunta. Sí. Los dos trabajamos en Página, y el día que asume Cafiero en diciembre del 87, ¿sí?
Sí, cuando asume Antonio, sí.
Sí, fuimos los dos a cubrirlo por Página y Silvia lloraba.
Sí.
Bueno, Cafiero significó para muchos de nosotros una gran motivación en la política, todo sin parte de toda esa
renovación. Y también para los que seguíamos peronismo en
hace
los
30 años, 30 años.
Sí, es el pasado. Claro. Yo, perdónenme, Omar, este es un breve comentario. Mi pregunta va a ir por otro lado. Cuando por cuestiones, más complejas, usted lideraba una lucha tan dura contra los diarios más vendidos en
Clarín y Nación, yo los nombro, que se enojen.
Yo decía, pero se están dando un tiro en los pies, porque la verdad que justamente los diarios que más venden los canillitas, pero bueno, es para debatir otro día.
Pero es un debate interesante, porque yo estoy en contra de toda monopolización.
Bueno, me parece muy bien.
Y ese es el problema que tiene el capitalismo en el mundo. La concentración capitalista genera esto.
Pero
genera,
yo creo que, bueno,
genera la política del descarte, como dice Francisco.
Bueno, escúcheme una cosa, Omar. Sí. Yo le quiero preguntar sobre un tema puntual de lo que está viviendo en este momento el sindicalismo con el gobierno. Uh-huh. ¿Y a usted lo sorprendió la actitud del presidente Mauricio Macri de echar de sus cargos a Luis Servino, Ezequiel Sabor, a quien me imagino que conoce?
Sí, en realidad lo que hace el presidente es dar una muestra de poder y de fuerza y decir, acá estoy, conmigo no van a poder. Yo, mire, la relación del sindicalismo con los gobiernos, con todos los gobiernos del 83 para acá, tuvo momentos de mayor sintonía y tuvo momentos de confrontación. Digamos, es parte de la relación de la defensa de intereses. Nosotros, no hacemos política partidaria con los sindicatos. Nuestros órganos democráticos conviven todas las expresiones políticas de los compañeros. Lo que defendemos son lo que yo decía anteriormente, las condiciones microeconómicas, cada uno de su sector y de su actividad, y la macroeconómica de la clase obrera que representamos, con sus más, con sus menos, con sus claroscuros, con sus dirigentes, como decía un viejo profesor mío, don Miguel Gacera, un extraordinario dirigente que le escribía los discursos a Augusto Timoteo Bandor. ¿Qué decía Miguel?
Sí.
Me acuerdo que militábamos junto con Germán Abdala. Mire, muchachos, no están todos los buenos de un lado y los malos del otro, estamos mezclados. Y esa es la realidad, pasa en la política, en el periodismo, en la vida común. Yo lo veo en el kiosco de diario con los vecinos, tengo un vecino que por ahí, porque el perro de al lado ladró, qué sé yo, le tiró un semejante piedrazo y le partió la cabeza al perro, y otro que viene y dice, che, hablemos estas cosas, las podemos solucionar.
Ahora,
es parte de la vida misma.
Ahora, Omar, soy Román de Vuelta, tengo una última pregunta, y no me refiero en tu caso particular, ¿sí?
Sí.
¿Por qué los laburantes no llegan a fin de mes y cierto dirigente vive en un aras?
Porque cada uno debe dar muestra de cómo vive. Eso es cierto también, y yo estoy en contra de todas esas cosas. Yo siempre digo, aprendí esto en la vida. Mirá, esto lo aprendes en la facultad de la calle que te enseña el kiosco de diario. Si tienes una sola boca para comer, con desayunar, almorzar y cenar, ya está, suficiente.
Sí.
Un auto para andar y una casa para vivir, yo no quiero más. Después cada uno tendrá que dar explicaciones. Y me parece que eso tiene que ver, a veces más que con la ambición, con la avaricia personal de todos los estratos. Esto pasa en la política, pasa en el ámbito de ustedes, pasa en la dirigencia sindical. Sí. Ni que hablar de los empresarios. Yo cuando veo empresarios que dicen, no, nosotros queremos que los trabajadores estén mejor, y lo veo que los tipos tienen los grandes yates ahí en Punta del Este, y acá te hacen por 10 centavos más, te comen la yugular, y eso es increíble, ¿no? En un mundo muy egoísta, evidentemente.
Clarísimo. Omar Plaín, secretario general de Canillita, diputado nacional, gracias por la nota.
No, gracias a ustedes por la deferencia de llamarme. Un abrazo, chao, que sigan bien.
Chao, hasta luego. Bueno, una mirada del gremialismo. Te digo una cosa, yo voy a insistir con el tema, y si alguna vez se embolan, manden un tuit diciendo, che, basta de hablar de laburo, de CGT y de futuro, pero es la clave de todos nosotros.
Ahora, fíjate que hasta Plaini lo tiene pensado el tema.
Absolutamente.
La verdad que es muy, muy, me sorprendió gratamente.
No, es un capo. Es muy inteligente Plaini, está muy informada. A ver, te cita Gacera.
Bueno, un tipo interesantísimo, Miguel Gacera, yo tuve la oportunidad de conocerlo.
Sí.
También un sindicalista muy moderno para la etapa, los 70, 80, lideraba también una reconversión en su gremio. Pero bueno, yo creo que se equivocó, esto que él plantea, digamos, el tema de la monopolización, yo creo que aceleró el problema del papel en la Argentina, entendí.
Está bien, pero te voy a decir una cosa, ¿no?
Pero ahora gratamente me sorprende pensando...
No, es un tipo...
los kioscos como un espacio de servicio barrial.
Sí, te voy a decir una cosa, Silvita, digo, para irnos a la tanda y a los títulos. Vos tenés dos andariveles que en algún momento se cruzan. Un andarivel es la coyuntura, ¿quién va a manejar la CGT? ¿Qué va a pasar con la CTA? ¿Qué va a suceder con la relación del gobierno con los sindicatos? ¿Qué va a pasar con la caja? ¿Qué va a pasar con las organizaciones sociales? Eso es pura coyuntura, es de ahora, y vos y yo con la data que manejamos, más la que tiene Julieta, podemos estar hablando de acá hasta el mediodía. Pero eso es coyuntura. Si te sirve para entender la noticia de hoy, de mañana y de pasado. Nosotros tenemos un problema más grave, que es la modernidad laboral sin que esto implique un ajuste y una flexibilización. ¿Y cómo bajar los costos? Porque si no baja los costos, no puede competir. Ahora, yo no quiero que me bajen los costos echando gente o disminuyendo el valor del trabajo por hora. ¿Entendés? Ahora, Plaini dijo una cosa que es perfecta, que es, vos metés los robots... ¿Sí? Y mejorás la capacidad de producción. Pero esos tipos no consumen. Entonces, si no consumís, el mercado se te achica. Si el mercado se te achica, tenés menos laburantes, porque el mercado satisface a los laburantes y la fabricación de producto en el escenario mercado implica una cadena de valor. Si el mercado se te achica, no hay cadena de valor. Entonces, vos vas a mandar la soja a China y ellos te van a mandar el aceite o el biodiesel. Cagaste. ¿Entendés? Te lo voy a poner aún más simple todavía. Nosotros llegamos a la conclusión de que había que buscar alguna forma de pelearle al capitalismo las condiciones laborales después de haber sufrido el capitalismo en la revolución industrial hasta principio del siglo XX, ¿sí? Para ponerle un término, después de la revolución rusa, ¿sí? Muy bien. Ahora estás en medio de una nueva revolución. Lo que pasa es que no hay ni bandera roja ni ocupación de territorio. Entonces es como que flota en la diversidad de las noticias, pero nadie hizo una bandera y cantó la internacional. Pero estás en el mismo contexto. O sea, a ver, anda a Córdoba, loco, los robots te arman los autos. ¿Qué vas a hacer de acá 20 años con el pibe que pensaba entrar en Chrysler? ¿Qué laburo le vas a dar a esos pibes?
No, está clarísimo. Lo dijo el presidente del Banco Mundial la otra vez cuando estuvo aquí en la Argentina, citando a Xi Jinping, dijo, cuando un periodista le pregunta sobre la movilización que había decidido la CGT para el 22 de octubre, dijo, yo no me puedo meter en asuntos domésticos, pero voy a citar a Xi Jinping, y dijo... Todos navegamos en el mismo océano global.
Totalmente.
Económico. Es decir, la competencia está, las condiciones desiguales en cuanto a la competitividad que tienen otros países son para todos iguales.
Y te voy a decir una cosa, y nos vamos a la tanda de los títulos. Tiene que ver con vivir en armonía, tiene que ver con un eventual conflicto social, ¿sí? Y tiene que ver con la satisfacción de cada uno de hacer lo que quiere, porque para eso estamos acá. O sea, vos no te podés preguntar cómo llegaste, ni a dónde vas. Pero una vez que está, querés ser.
Obvio.
Y si querés ser, querés hacer lo que te gusta hacer. Y si eso no te lo dan, ¿qué vas a hacer? ¿Te lo vas a bancar o vas a disputar tu espacio? Y la disputa del espacio implica un conflicto social. ¿Y eso quién lo está viendo? Estamos discutiendo si Moyano va a ser secretario de la CGT, loco. Que está bien, puede ser un ratito, pero no arreglamos el mundo.